El himno 63, mi hermano querido. Oh amor de Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice así para gloria a Dios. Señor, y si no hubiera sido porque Cristo nos amó, no estuviéramos aquí. Gracias al Señor porque nos amó y nos sigue amando, y hoy mismo nos ama, porque a través del día uno pretende agradar al Señor, pero no siempre lo hace, pero Él siempre está dispuesto a perdonar y amar a uno. Por eso nos tiene aquí, amén, en este día, para cantar alabanzas al Señor. Vamos a cantar otra más, gloria sea al Señor, la número 65. ¡Qué maravilla es! ¡Gloria a Dios! Para la gloria del Señor, himno 65.
Yeah.
Camino del Señor. Amén. Le damos gracias a Dios. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo vi a un muchachito, había un muchacho en un campamento que decía que él no sentía nada, que cómo era que Cristo le amaba a él. Me acuerdo que el campamento dura 5 días y entonces del primer día él llegó con ese asunto que algunos le decían, aquí llegó este muchacho con ese pugilato, era otro muchachito de la joven. Entonces todos los días, yo quiero que oren porque es que yo no siento que Dios me ama. Y el tercer día, que yo quiero que oren porque yo no siento que el Señor me ama. Entonces, en una ocasión, pues ese jueves, el cuarto día del campamento, le dieron una asignación que era leyendo Gálatas, capítulo 2. Entonces, cuando llegó la porción Gálatas 2:20 que decía, y ya, ¿verdad?, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando llegó a esa parte, dice, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, pues el Espíritu Santo le tocó y le convenció de que el Señor Jesucristo muestra su amor por los pecadores, ¿verdad?, habiendo muerto por todos nosotros. Y no se muestra necesariamente la forma que él se esperaba que se mostrara, que es como las personas demuestran el amor en el mundo, ¿verdad? Con muchas veces, ¿verdad?, con palabras bonitas, palabras que a veces son superficiales, o con cositas que a la gente le agradan. Cógete un chocolatito, te pago este almuercito, o te doy 15 pesitos, 20 pesitos, aquí y allá, y cositas así, ¿verdad?, que la gente que son triviales, que se las lleva el viento. Pero él comprendió que el amor de Dios es profundo y real, y el amor de Dios obra en donde está la verdadera necesidad. Entonces, no solamente en la salvación, sino también con cualquier cosa que nosotros tengamos que sea verdaderamente importante, hermano, porque el Señor las cosas que hace las hace para cosas permanentes y cosas buenas que son realmente perdurables y cosas eternas. Así que gloria a Dios que Dios le contestó la petición a este muchacho, y él pudo, el quinto día él testificó de cómo Dios, el Señor, le había hablado y cómo Dios es que verdaderamente muestra su amor. Bendito sea el Señor. Vamos a prepararnos para la ofrenda, los diezmos de esta noche, y luego de ello cantamos otro corito más, otro himno más para la gloria del Señor. Voy a pedirle a mi papá para que nos asista con la ofrenda. Ok, el himno 49. O quien tuviera lenguas mil. Entonces nos dirija también en el estudio. Padre Santo, hemos cantado para la gloria de tu nombre, para bendecirte, porque Señor, cantamos de tu verdad y de tu gloria. Gracias Señor por darnos este privilegio. Recibe Señor con agrado estas alabanzas, y que ahora Padre Santo, cuando vayamos al estudio de tu palabra, tú nos guíes y nos permitas Señor entrar a lo profundo de tu palabra, que tú nos hables también por medio de tu Espíritu Santo, y que veamos, Señor, tu mano, tu verdad y tu gloria a través de ella. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar, mi hermano querido. Esa foto de 1950, Puerto Rico, en San Juan. ¿Qué contradicción usted ve en esa guagua? Jesucristo es mi Salvador al frente, y por el lado es un tro de repartir cerveza. Pastor, pero no sea tan exagerado. ¿Dónde dice la Biblia que tomar cerveza es pecado? Muy cierto, que no dice en ningún sitio que tomar cerveza es pecado. ¿Verdad que no? Pero yo le pregunto, ¿para qué se toma cerveza en Puerto Rico? Para genderse, en otras palabras, ¿verdad? Para emborracharse. ¿Y para qué uno se emborracha? Para darle la gloria a Dios. ¿Quién se lleva la gloria cuando usted se hiende? El diablo. Por lo tanto, en el contexto y la realidad del latino puertorriqueño, la cerveza lleva a disolución, o sea, a problemas, desenfreno y mucha poca vergüenza e irresponsabilidad. Por lo tanto, análogo, ¿verdad?, una foto que una vez trajo James de por allá de Duarte, ¿verdad?, que decía, cafetín, la fe. Pastor, pero otra vez, un exagerado. ¿Usted no sabe que en los cafetines venden potes de sopa y de salsa? Sí, lo sé. Pero usted no sabe, hermano, que en el cafetín venden jón y cerveza y cuánta poca vergüenza hay. Y venden y de esas cosas, lotería electrónica, loto, pega 3. Y cuando usted va a jugar pega 3, Señor, ayúdame a que me pegue. Así que se hace. Pues entonces, el nombre cafetín con la fe no pega. Y habla del tema de hoy, que hay muchas situaciones donde hay contradicción. ¿Qué es una contradicción? Definición de eso que le gusta, definiciones de diccionario. A ver. ¿Qué es una contradicción? Según el diccionario Larousse. O el Box, o el Real Academia, cualquiera de ellos. ¿Qué es una contradicción? Una acción que está contraria a lo que se espera de ella o de la persona que la ejecuta. En el contexto de un cristiano, ¿qué usted espera de un cristiano? Que le dé la gloria a Dios en todo. Cuando un creyente no le da la gloria a Dios, pues eso se llama pecado, eso se llama haber cedido a la tentación. Pero lo que estamos hablando aquí, una contradicción es, denota algo que se hace de corrido. O sea, que es un pecado que domina al creyente, a un creyente en específico o a los creyentes. Eso es lo que es una contradicción. Por ejemplo, sería una contradicción que usted dijera, tuviera un cajo, que tuviera un sticker que dijera, Señor, en ti confío. Y que ese mismo cajo esté parqueado frente a donde está la maquinita de loto. Y usted dice, no, uno se va a comprar 5 pesitos de loto porque uno nunca sabe. Pero el sticker de su guagua dice, Señor, en ti confío. Y soy feliz, Cristo me salvó. Entonces es una contradicción porque si usted confía en el Señor, pues entonces va a confiar también en la loto. Y hay muchas personas que piensan que eso está perfectamente bien. No, hermano, ¿por qué no? Porque dice la Biblia, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que alguien tira unos topos así, vamos a ver, y tira los topos contra la pared, para ver si me sale el 4-3. ¿Quién es el que gobierna y define la suerte que sale en ese dado? Satanás no es, es el Señor. Si es el Señor que define la suerte, usted está cogiendo al Señor, forzando al Señor, tentando al Señor para que Él defina la suerte de algo que Él dijo que no se debía hacer. ¿Entiende por qué es que le ofende al Señor, verdad? Porque el Señor usa su designio y su poder y su voluntad para definir las cosas, para las cosas que Él le agrada, no para aquellas que implican el no confiar en Él. ¿Me entendió, verdad? Entonces cuando alguien dice, mira, voy a jugar medio billete, porque tiene el 5-4-3-2, que ese se va a pegar segurito, y ya me salió, me ha salido, cuando comí sopa de letra de esa, me salieron allí, y cada vez que abrí el periódico y decía 5-4-3-2, y ese es el que voy a jugar, y va y lo juega. Señor, que me pegue, que me pegue, que me pegue, que quítame la salazón, dicen algunos. Pero cuando, ¿y quién define las bolitas que salen en la maquinita aquella? Es el Señor, que es el Todopoderoso. Entonces, mire qué contradicción. ¿Usted pretendería usar el Señor? Que el Señor se vaya del lado suyo para hacer algo que a Él no le agrada. Eso es una contradicción. Ese troz que está ahí es una contradicción. Así que, hoy vamos a hablar de corrupción. Y las consecuencias de la corrupción. Y esa es otra definición pendiente. ¿Qué es corrupción? Es un tema que se habla mucho en Puerto Rico. Todos los días sale la palabra corrupción en la radio. ¿Qué corrupción? Aquello que denota el estado de algo que se ha echado a perder. Algo que era apreciable, deseable, sano, íntegro, puro, y ya no lo es. Se corrompió, se echó a perder. Por ejemplo, usted tiene una manzana coloradita, verdecita, brillosita. Entonces, usted coge esa manzana, la pone en el dash del carro, 3 días. Y el tercer día, dice, me voy a comer la manzana. ¿Cómo está esa manzana? Corrompida. Lo mismo que los muchachos cogían un cartón de huevo y lo escondían debajo de la tierra una semana. A la semana, ¿cómo estaban esos huevos? Corrompidos. Las cosas se van echando a perder. En la naturaleza, tal y como el Señor la tiene puesta hoy, ¿qué pasa con las cosas cuando usted las deja normalmente? Por ejemplo, usted tiene un pollo y agarró el pollo, lo despescuezó y lo peló y lo tiene allí ready para comérselo a sopaíto, una sopita, ¿verdad? Esa noche para los nervios, una sopita. Entonces, si usted coge ese pollo y lo pela, lo mata y lo pone encima del counter allí, y espera 3 horas. ¿Qué va a pasar con el pollo? La bomba, ¿por qué? Porque las bacterias operan sobre él y se daña. Y el pollo se abombó. O sea que todo tiende hacia la corrupción. Todo tiende hacia dañarse. Pues todos nosotros nos vamos en el sentido del cuerpo. El cuerpo se va desgastando, decía Pablo, se va corrompiendo. Y eso, los que son más finos, en la universidad le llaman un proceso entrópico. No es del trópico, es que es entrópico. Y sucede en todos lados, aunque no sea el trópico, oye. Entrópico es que todo tiende al desorden. Por eso es que cuando usted se pone a pensar, aquellos que tienen la teoría de que todos nosotros y el universo salió de una sopita, que vieron unas partículas y se unieron y explotaron y se formaron los planetas. Del desorden vino al orden. Y después en el planeta Tierra, que se formó del desorden en el orden, pues no había vida. Y de momento le dio con una celulita salir de la nada. Y esa célula se dividió, y de ahí de esa célula se formaron y se combinaron y produjeron diferentes especies, diferentes humanos, diferentes jatones, monos, peces, cangrejos, sapos, hasta nosotros, y lo que somos no somos nosotros. Pero el proceso natural de la vida es que en lugar de todo ir del desorden al orden, todo va del orden al desorden. Mire cuando el Señor creó todo. Lo creó todo, bueno. Pero se corrompió ¿con qué? Con el pecado. Y después del pecado, de ahí para adelante, todos nosotros nacemos y nos vamos poniendo viejos. De momento le da artritis, le da diabetes, le da migraña, se arruga uno, se le cae el pelo, se le ponen las ojeras, todas esas cosas. La fuerza no es la misma. ¿Por qué esto es eso? Porque el cuerpo se va desgastando, uno se va poniendo viejo. Consecuencia de que todo, a raíz del pecado, ahora todo va del orden al desorden. Y eso en la vida del creyente es así también. Si el creyente no vela por su vida y por su comunión con Dios, si se deslemba, como dicen por ahí, va del orden al desorden. Pastores, que hay que estar todo el tiempo velando la cosa. Todo el tiempo velando la cosa. Yo cuando joven me gustaba volar los avioncitos esos de control remoto, de radio. Todavía me gusta, para que no hay tiempo para eso. Pero en aquel tiempo habían 2 tipos de aviones. Yo tenía uno que era de tal forma que usted lo elevaba y usted podía soltar el radio, ponerlo ahí, y el avión seguía solo. Dar una curvita, lo hacía así, el palito. ¿Qué? Y él cogía la curvita. Parecía que tuviera un pilotito adentro. Y de momento lo viene de frente. Pues da otra curvita. Yo me acuerdo que yo lo volaba tomando refresco y todas esas cosas. Hasta que un día dije, voy a comprar un avión que dice, it has to be flown. Decía la caja, decía, hay que volar el avión. Yo, pues para eso son todos los aviones, para volarlo, ¿verdad? Pero cuando yo monté el avión y lo elevé, me di cuenta de lo que quería decir. It has to be flown. Quiere decir es que hay que estar todo el tiempo controlando el avión. Porque va para todos lados, menos para el frente derecho. Y de momento, si tú te elevas, está yéndose para abajo, elévalo. Está yéndose para el lado, enderezalo. Viene un vientito para aquí y para allá. Era, respondía para todos lados, pero había que estar todo el tiempo ahí pegado. Si te eslembaba, porque iba rápido, lo desbarataste, lo perdías. Entonces no estaba en estrés todo el tiempo. Todo el tiempo uno. Entonces uno volaba ese avión una vez y salía así con la canillera. Entonces volaba el otro que volaba solo. Un jato a tranquilizarse. O si de momento volaba ese así y lo estrellaba, pues volaba el otro para sentirse que todavía no servía para hacer algo. ¿Qué quiero ilustrar con esto? La vida cristiana es así también, hermano. Usted no puede decir, no, eso cuando yo le di el corazón a Cristo, ya eso quedó sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es verdad. Pero quiere decir entonces que usted no va a velar por su vida espiritual porque usted quedó sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué de la Biblia que dice que hay un adversario que se llama Satanás? Que quiere que todo tienda a la corrupción. Hay que atenderlo y hay que batallarlo. En la escena que vamos a ver hoy, que no es del True, ¿verdad? Ni de San Juan, va a ser de Oseas. Allá Oseas le va a aclarar más todavía al pueblo de Israel cuáles son las consecuencias de la corrupción. ¿Okay? ¿Qué es lo que lleva detrás la corrupción? O sea, ¿cuál es el premio de la corrupción? Vamos a estar aquí en estos cuatro capítulos del libro de Oseas, ¿ok? Así que, por necesidad, pues vamos a ir a algunos versos selectos, ¿ok? Pero recuerde que la pretensión es que usted haya leído todo lo que está entre medio para que pueda seguir el contexto. ¡Amén! El verso clave es Oseas 10:12. Que dice así, alguien, algún hermanito valiente o hermanita valiente que lo quiera leer, Ivonne lo va a leer. ¿Cómo dice? Para la gloria del Señor.
Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia.
Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a ver más adelante que este es el verso de la poción donde vamos, ¿ok?, a ver la consecuencia de no servir al Señor. Y aquí le está dando como una advertencia, gloria sea al Señor. Como que está siendo bien metafórico en esta porción, ¿verdad? Sembrar en justicia. Dando a entender que no estaban sembrando, o sea, no estaban proveyendo para la justicia. Sigue diciendo, segad, o sea, sieguen, cosechen para ustedes en misericordia. ¿Ok? Dice, siembren en justicia y cosecharán misericordia. Hagan justicia que el Señor la quiere y el premio será misericordia de parte del Señor. ¿Ok? Haced para vosotros barbecho. ¿Qué será un barbecho? Esa palabra hubo que buscarla. ¿Ok? Barbecho es como si fuera un, en el campo le decían un hacho. ¿Sabes lo que es un hacho? ¿Sabes lo que es un hacho? Una tea. ¿Sabes lo que es una tea? Una antorcha. Un mechón. Mire todas las palabras que hay para definir eso. ¿Para qué es el mechón? Porque es el tiempo de buscar a Jehová, pues alumbrarse. Metafóricamente, ¿para buscar a quién? A Jehová. ¿Por qué? Porque uno quiere o deben querer que Jehová venga y le enseñe ¿qué? Justicia, ¿para qué? Pues para sembrar justicia. ¿Para qué? Para que venga misericordia. Por eso les mando ¿qué? Prepárense un hacho, un mechón. ¿Para qué el mechón? Figurativamente, para alumbrar el camino, para buscar a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos ponga vergüenza, en otras palabras. ¿Para qué? Para que nos venga misericordia. Ve el ciclo. ¿En qué ciclo de ese de que habla este verso está el busca la corrupción y no la deje? En ninguno de esos. Está diciendo todo lo contrario. voy a sembrar 90 semillas buenas y 10 malas. Porque uno tiene que estar en las dos bases, porque uno nunca sabe, como dice la gente. ¿A eso es lo que dice ahí? Todo lo contrario, es el salir de toda injusticia, sembrar justicia para misericordia. Más adelante vamos a reseñar ese verso, pero ya tiene un adelanto. Tres porciones clave. Acusación de parte de Oseas, en nombre de Dios, de la corrupción política. Y aquí no estamos hablando de Alibaba ni nadie de esas otras cosas que mencionan por ahí. ¿Se acuerdan que estaban? No, que aquel cojusto. Mire, si había tanta corrupción en Puerto Rico que pusieron una vez una comedia esa y un personaje se llamaba Paco Rusto. ¿Usted se acuerda de eso? Y dice, pero ¿y qué es eso? Que aquí en Puerto Rico echan a chiste los corruptos, los tienen. Es que estaba de moda. Donde quiera usted metía la cara, senador cojusto, representante cojusto, alcalde cojusto, todo cojusto. Yo creo que había que ponerle etiqueta cojusto a las cosas del supermercado para que las vendieran también. Pues eso es lo que está de moda, ser corrupto. ¿Por qué? Porque todo tiende a la corrupción si no se atiende. También va a haber una acusación de la corrupción. Mire eso, está bien política, pero corrupción religiosa. Vamos a ver. Y la otra es, ¿qué va a pasar con la sociedad corrupta? ¿Se deshace? ¿Se deshace? Vamos a decir, el Señor la deshace. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nuestra sociedad, nuestra vida. Podemos poner un paralelo. Nuestra vida diaria, social, interrelacional, ¿cómo está? ¿Es sana o es corrupta? Nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana, ¿es sana o está contaminada? Porque el Señor pretende que nosotros, que no estamos puestos para destrucción, estamos puestos para vida, vivamos vida y vivamos en justicia. Así que vamos a ver qué advertencia Él hace a través de Oseas. Mira Oseas otra vez ahí. ¿Ok? Lo que ha venido haciendo Oseas es sacando a capítulo, o sea, pasando revista de la situación precaria en la que está el pueblo. ¿Ok? Y entre medio de cada advertencia, pues le pone unas imágenes, o sea, unas ilustraciones. Y en esta ocasión va a haber ilustraciones también. De cuál es la situación y cuál es la consecuencia de la situación. Y en la vez anterior vimos que, a pesar de que habían advertencias sobre juicio, también había una esperanza de restauración, que la vimos ya ahí en el capítulo 7, ¿verdad? Primero verso, ¿verdad? Como estuvimos viendo aquí, si usted quiere vaya y repase. Dice, en el 6, dice, venid y volvamos a Jehová, y nos curará, hirió y nos vendará. Dice que hay esperanza aún. Ahora, cuando va al capítulo 7 en adelante, el tema es abundar sobre lo que ha dicho. ¿Por qué usted piensa que los profetas repiten tanto las cosas, los pastores son como un disco hallado? Para que las cosas que son verdad se vayan quedando, hermano. ¿Por qué? Porque las cosas buenas y justas se tarda uno más a aprenderlas que las malas. ¿A que sí? La poca vergüenza. ¿Cuánto ustedes se tardaban a aprenderla en la calle? Seguida. Dice, ay, mira, qué buena la poca vergüenza. Tan fácil que es aprenderla. Pero aprender vergüenza, qué difícil era. El aprender poca vergüenza, muchas veces no necesitaba fuetazo, pero aprender vergüenza sí. Mira, nene, no seas cabezón. ¡Buah! Y venía el pescozón. ¿Por qué tenía que venir el pescozón? Para que uno viera que la poca vergüenza tenía consecuencias. Entonces, ¿cuánto trabajo tenía que pasar el pai de uno, la madre de uno, intercalando pescozones según eran necesarios para que usted cogiera vergüenza? Coger vergüenza da más trabajo que poca vergüenza. Así que, tanto repetía el profeta, hay oportunidad en el Señor, pero tenemos que cambiar de rumbo. Tenemos que volvernos a Jehová. ¿Okay? Así que, ahora lo que va a ilustrar Oseas es la consecuencia del pueblo no obedecer al Señor. Un tanto profético, porque eventualmente el pueblo no iba a obedecer al Señor. en sentido general, o sea, la inmensa mayoría del pueblo no iba a volverse al Señor. Por lo tanto, la profecía que Oseas había dictado de parte de Dios, ¿qué iba a pasar? Se iba a cumplir. ¿Ok? Así que aquí aún no hay un final feliz. Por si acaso a usted le gustan los finales felices. Pero todavía la historia no ha terminado. Porque Dios todavía tiene una cuenta pendiente con Israel. Pero por lo menos en este capítulo, en este capítulo de la historia, que es en Oseas, no hay un final feliz. Pero aunque no haya final feliz, el pueblo de Dios se puede mirar en ese espejo. Amén. Que es el propósito de esta lección. Así que vamos a ver qué nos sigue diciendo Oseas. Desde el capítulo 6, verso 7 en adelante. Ok. Como está viendo ahí. Él empieza a advertir. Esto es parte un poquito antes de la lección actual, pero la lección pasada estaba de contexto. Ok. Desde el verso 7 empieza y dice: ellos, cual Adán. Está hablando de aquellos que habían hecho la maldad. ¿Verdad? El pecado de Adán. Después, más adelante, en el capítulo 12, a través de todos estos capítulos, ¿ok? Menciona a Jacob y lo tramposo que era. Porque la primera trampa se la hizo allí a quién? Sí, a Labán. Labán era tramposo también. Pero entonces él combatió trampa con trampa. Porque las ovejas aquellas, se las fue contando y le fue pasando las ovejas que no le tocaban a él, las pasó para él, las pintaba. Sí, era tramposo. ¿Y por qué llegó a parar allá donde estaba Labán? Porque le había robado la primogenitura al hermano. Entonces, el éxodo y los fracasos del pueblo en el peregrinaje, esto lo vimos hace poco. Dios lo sacó con brazos fuertes de Egipto. ¿Y qué hicieron los israelitas después? Vez tras vez, tras vez, tras vez. Se quejaban y renegaban del Señor. Sigue diciendo, la depravación de la época de los jueces. ¿Te has oído eso? ¿Qué estudiamos los jueces? ¿Qué era típico de los jueces? Había que una... Empezaba con C. Había muchos. Cuando algo va por un proceso. ¿Ah? ¿Un qué? Un ciclo. ¿Cuál era el ciclo? El pueblo se apartaba de Dios. Dios lo sometía a la servidumbre con los pobres vecinos. O sea, los pobres vecinos los tomaban de esclavos. El pueblo sufría. El pueblo se arrepentía. Clamaba a Dios y Dios les enviaba un caudillo, un juez. El juez tenía temor de Dios, reunía a los israelitas y con el poder de Dios combatían a los opresores y volvían a la libertad. ¿Para qué? Para volver a renegar de Dios. Y ese ciclo se repite por lo menos 7 u 8 veces en el libro de los jueces. Y por eso de momento venía Sansón, de momento venía Gedeón, de momento venía Jefté, y todos esos jueces, con el último juez siendo Samuel. Recuerda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba de tumbo en tumbo, dando cantazo. Por último, cuando el pueblo le pidió reyes en lugar de jueces al Señor. ¿Te acuerdas cuando el pueblo fue donde Samuel? Y dijo, Samuel, tú eres viejo y los hijos tuyos son dos títeres. Por lo tanto, nosotros es buen tiempo para que te quite y ponga un rey para nosotros estar como están los vecinos. Y ahí está el problema. Eso se llama... Todas estas cosas vienen de la corrupción, hermano. Todos estos desenlaces aquí... Problema de la corrupción. Hay que apartarse de todo aquello que corrompe el alma. ¿Ok? Así que podemos decir que a través de todas las épocas esas que abarcaba desde Adán hasta el tiempo del comienzo de los reyes, y podemos decir que más allá, porque por algo al final del periodo de los reyes todavía Oseas está dando advertencia, quiere decir que el pueblo de Israel se había caracterizado por lo mismo que estaba diciendo Oseas en lo que él tuvo que hacer con su esposa. ¿Se acuerda? Ve y búscate una mujer adúltera, ramera, como tu esposa, y ámala como tu esposa, aunque ella no te ame a ti, ni ame a los hijos tuyos tampoco. ¿Pero para qué es eso? Te dirá, pero qué clase de contradicción. ¿Quién puede tirarse esa maroma? El Señor se disparó esa maroma con el pueblo de Israel. Lo amaba, pero Israel no la amaba a él. ¿Ok? Así que Dios cumplió su parte, pero el pueblo no cumplió la parte suya de ser fiel a los pactos que él le daba a través del tiempo. ¿Ok? En esta ocasión, en el tiempo de Oseas, ya la cosa estaba madura. Y se ilustra, ¿verdad?, como está este aquí. ¿Qué está haciendo ese señor ahí? ¿Cómo se llama esa acción? Aventando. Usted ha ido por ahí y dice, lo aventaron para allá abajo. ¿Qué quiere decir aventar? Pues tirar para arriba. Pues ahí está aventando el trigo, ¿para qué? Para sacar el grano y la paja. ¿Qué hacen con la paja? La quema. Eso es lo que separando lo bueno de lo malo. Muy bien. Estos son los mapas para los que les encantan los mapas y les encantan los timelines, las líneas temporales también. ¿Okay? Recuerden que estamos en el libro de Oseas. ¿Ve aquí? Año 702, 710 antes de Cristo. Eso hace mucho tiempo de ahora, ¿verdad? Entonces, estamos en los tiempos, ¿verdad? Que había reinado, por ejemplo, Ezequías. ¿Okay? Los tiempos, donde estaba también, había muerto este rey que se llamaba Peca, ¿okay?, que era de Israel. ¿Okay? Y donde habían diferentes problemas políticos, pero que en realidad el pueblo no le estaba sirviendo al Señor propiamente. ¿Okay? Así que grandes decisiones tenía que tomar el pueblo durante la época de Oseas. Vamos a ver qué nos dice el primer tema acerca de la corrupción política. Vamos a estos versos, estos cinco versos de Oseas 7. Algún valiente que me los quiera leer. Mami quiere leer. Oseas 7, 8 al 12. Amén.
Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron en todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fuere, entenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones.
¿Qué está describiendo que va a pasar aquí? Le di cambios de luces y se hicieron los que no vieron. Les toqué el timbre, se hicieron los sordos. Por lo tanto, pues lo que viene, viene. Pero se les advirtió. Y usa todas estas ilustraciones. Paloma incauta. Voy a tender sobre ellos mi red. Ahora, arriba dice que es como una torta no volteada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a hacer un pan en el fuego, en el horno, mete ese pan como está achicharrado. ¿Qué es una torta no volteada? Pues que se quemó por un lado y está cruda por el otro. Como cuando usted está haciendo un pancake y se le olvida y queda prieto por un lado y todavía mojado por el otro. ¿Quién se come eso? Entonces, pues, como está quemado por un lado y crudo por otro, pues lo viro y se arregla. Una cosa arregla la otra. ¿Así funciona? No, tiene que estar parejo. Mire para allá. Se cura que usa el nombre de Efraín, pero Efraín, siendo una de las tribus de Israel, pues lo que quiere decir es el pueblo de Israel. Usa esta metáfora. En algunas decía José. Se refiere, ¿verdad?, a todas las tribus de Israel, incluidas en José. ¿Qué? ¿Quién se come eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué quiere decir? Así está el estado del pueblo de Israel. Achicharrado por un lado y crudo por el otro. ¿Para qué sirve? ¿Qué usted hace con eso? ¿Hay forma de arreglarlo? Hay que botarlo. Eso es lo que quiere ilustrar esto. Yo. No es que tiene remedio. Está ilustrando el asunto de no tener remedio. Pero recuerden, ese es el contexto del pueblo de Israel. Para nosotros no tiene que ser así. ¿Ok? Aquí mencionamos el nombre de Efraín como Israel. ¿Ok? ¿Qué estaba tratando de hacer el rey en esos entonces? El rey existente en ese día se llamaba Jeroboam II. Estaba deseoso de hacer una alianza, ¿okay?, con este asirio, rey asirio, que está ilustrado ahí en ese friso, como le llaman ellos, un relieve en piedra. Se llamaba Tiglat Pileser III, se me olvidó el tercero. Ese Tiglat Pileser pretendió primero hacer, ofrecerle alianza al pueblo de Israel. El pueblo de Israel la rechazó, rebelado, y entonces le pretendió hacer guerra contra Siria, que era un pueblo bien numeroso y más fuerte. Y entonces Tiglat Pileser invadió y quemó los campos, hizo desastre. No ocupó la nación, pero lo destruyó todo. Entonces, toda esa devastación que ocurrió, ni aún eso le había servido de escarmiento a Israel. Eso es lo que está ilustrando Oseas en esta porción. Entonces, quieren recuperar la gloria que tenían haciendo cosas humanas, o sea, reorganizando el ejército, vamos a resembrar los campos, vamos a secarnos las lágrimas y vamos a hacer todo lo que haya posible, pero ninguna de esas cosas que había que hacer estaba el volverse a Dios. Mire, personas así, mi matrimonio se está yendo por el chojo. Pues mira, ¿viste lo que dice la Biblia aquí en Efesios 5? La mujer esté sujeta a su marido. Que sí que manda aquí. Pues por eso mismo estoy diciendo, que si la mujer esté sujeta a su marido, que es un bambalán, déjame repetirte nuevamente lo que dice la Biblia, que tiene que estar sujeta a su marido, aunque sea bambalán. La oración debe ser: Señor, dame fuerza para rebelarme contra mi esposo. No debe ser esa, debe ser: Señor, dame fuerza para poder someterme al bambalán, para que con tu poder el bambalán te conozca y salve su alma, entonces sea un príncipe azul. Pero si lo quiere hacer al revés, no va a funcionar. Créame, hermano, la gente le gusta hacerlo al revés. ¿Le da consejo la Biblia? No. Felicidades, gracias. Pero esto es lo que yo voy a hacer. Pues, hands off, como que dice, ok. Sin garantía, porque Dios no da garantía por las cosas que hace Satanás. Satanás las hace por allá y la gente se va por el chorro por allá, haciendo cosas que el Señor no quiere que hagan. Se fueron a hacerle caso y adorarle la píldora a Tiglat Pileser. Era malo, pero malo de vicio, ese hombre, y cruel como el sol. Y había dejado a Israel pelado. Entonces, después que Jeroboam había muerto, aparece un rey, se llama Peca. Sé que está ahí, Peca con K. Entonces, el pueblo que estaba perdido y quebrado completo. Pues entonces, en lugar de volverse a Dios, dice: ¿habrá algún amiguito que quiera aliarse conmigo para defendernos el uno al otro? Y hace una alianza con Siria. No a Siria, sino Siria. El rey se llamaba Resín. Y Resín, por toda evidencia, lo que hizo fue que se aprovechó de Peca y del pueblo de Israel y los tenía como si fueran unos esclavitos. Unos esclavos, pero sin decirle esclavo. Eso se ve en los libros de historia y se ve también en las referencias donde siempre menciona a Resín y después a Peca. A pesar de que Resín es un pueblo pagano, era el rey del pueblo de Siria. Mire la solución de ellos: vamos a aliarnos con los malos. Así que fueron a Siria a pedirle ayuda, fueron a Egipto a pedirle ayuda y llegaron a ir hasta Asiria, que era el que los había destruido por primera vez para empezar. O sea, van a todos lados menos al Señor. Y así volvemos a decir, hermano, hay muchos hermanitos que a veces se le olvida de que el primero es al Señor. El Señor es el que hace todas las cosas bien, hermano. Se le olvida que el Señor es el Todopoderoso. Así que el Señor es el que está puesto para verdaderamente ayudar. Míralos ahí. El que está abajo casi jogándole: ay, tú me puedes ayudar, bendito. En vez, si se hubiera doblado de rodillas, ¿ante quién? Ante el Señor, las cosas hubieran sido diferentes. Entonces menciona ahí que será una paloma incauta. Mire ese, ¿cómo se llama? Ese, tiene otro nombre, ocelote es que se llama, como si fuera un leopardo, un gatito de esos salvajes. Mire las vueltas que está dando en el aire para agarrar el pajarito ese que está abajo, hay un pajarito abajo. Él está haciendo marometas, como dice, en el aire, para agarrarle el pajarito. El pajarito ese, ¿lo salvará a alguien? Bendito. Dice, la nación es como una paloma, si usted lo ve en el verso 11, dice, es tonta e inestable, que vaga en su política. O sea, un día dice, voy a ser amigo de Siria, otro día voy a ser amigo de Egipto. Aquí está tratando de buscar alianzas con gente que no son confiables, en lugar de aliarse fuertemente con el Señor. Bendito. Eso es como un gato que se pone a jugar en el medio de la calle. Pa' aquí, pa' allá, y viene un cajo, ¡fua! Lo esquivé, ¡ya! Lo esquivé. Y usted, a veces uno dice, ¡ay, bendito, mire ese pobre gato como lo han pasado por encima! ¿Pero dónde estaba el gato? ¿En el sofá de su casa? Estaba en medio de la calle. ¿En el medio de la calle es que uno debe estar tranquilo? ¿No? ¡Ay! Entonces uno dice, oye, la verdad que para matar a un gato hay que ser astuto. No, no, hay que ser astuto. El conductor viene lo más bien por ahí, de momento el gato se le metió debajo de la goma. ¿Cómo se le metió debajo de la goma? Porque andaba desprevenido, andaba como un loco, a lo mejor andaba persiguiendo otra cosa, así a lo loco. Así va a pasar con la nación de Israel. Estas palomitas que a veces están así bobas, así, hacen, y viene el gato, ¡buah! Se le tira encima, y cuando vienen a ver, están en la boca del gato. Eso iba a pasar con esta nación. Ahora bien, el verso 14, un poquito más adelante de donde leyó mi mamá, dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Mire ese viejo lo que escribe. Mis razones para rechazar la fe cristiana. Es como Canuto. ¿Sabes el chiste de Canuto? Que mientras más viejo, más bruto. Así mismo. Oye, pero qué cosa esa. En vez de decir, yo fui como Canuto o como Ceruto, como usted le quiera poner. Pero al final de mis días, le hice caso al Señor. Y en lugar de irme a la perdición, salvé mi alma. Eso está bien. Eso es lo que quiere el Señor. Pero no decir, mire ese viejo, tiene como 60 y pico años, llega orgulloso, posando ahí bien dandy, para decir que porque él rechaza la fe cristiana. Qué cosa más tremenda esa. Asimismo está haciendo el pueblo aquí, casi a lo último, colgando el precipicio. Yo soy Jehová, ¿quieres que te ayude? Siria, ven, ayúdame. Te estoy diciendo que yo soy Jehová, tu creador, misericordioso, el que quiere ayudarte. ¿Quieres que te ayude? No, está bien. ¿Se acuerda el chiste ese de que hubo una inundación y quedó trepado en el techo de la casa? Y le pidió al Señor, Señor, yo sé que tú eres poderoso y tú me prometiste que me ibas a ayudar, ayúdame. ¿Se acuerda ese chiste? Y vino un muchacho en una comecajo. Venga ese señor. No, si Jehová va a venir a ayudarme. Pues, ok. Vino otro en una balsa. No, que Jehová me viene a ayudar. Vino el tercero. Y ya ese estaba pues casi ahogado, pero andaba en un palo. Vente, que ya esto es lo último. Y ya el agua estaba por aquí. No te apures, que Jehová va a venir. Y el agua vino, ¡fua! Y lo ahogó. Dice que cuando llegó allá a la presencia de Dios, le reclamó al Señor. Ah, que tú eres, tú cumples, tú prometes y no cumples. Que con esto y no cumplo. Y los tres que te mandé para que te ayudaran, te creía que iba a tener que ir yo a buscarte, tantos siervos que tengo yo. Y así es la gente. ¿Qué quería Israel? Ah, yo quiero que me libren y me ayuden, pero como a mí me da la gana. Y así hay personas. Mira, hay personas que están, su vida está hecha una perdición y quieren que alguien los ayude. Es más, quieren hasta que Dios los ayude. Pero es según los términos de ellos. No es según qué cosa, oye, que se esfuerce cara. No puede ser según los términos del Señor, tiene que ser con los términos de ellos. Eso es como si dice, ay, estoy
Estoy desesperado. Necesito un carro y no tengo chavo. Voy a ir a la cooperativa.
Y en la cooperativa le dice, mire, los términos son al 7% y a 6 años. ¿Le podemos dar eso? ¿Ah? Y usted firme aquí. Y tiene que tener, pues, como usted está un poquito malito así, pues tiene que tener otra firma para garantizarlo. No es que yo vine aquí para que me den los chavos y me los den sin intereses. Y yo lo quiero pagar en 15 años, yo lo quiero pagar en 6. Y yo no voy, y lo voy a garantizar yo mismo. Y le dice el oficial, pero mire, es más, vamos a empezar de cero. Tenga, tómese este cafecito, tranquilo. Le voy a poner una musiquita. Déjeme explicarle de nuevo los términos del banco. Y le explique, y el último dice, pero es que tú no entiendes que no, no quiero eso, yo quiero esto. Entonces, los términos de quien lo va a ayudar, no lo quieren. Pues, ¿qué va a pasar? Va a salir sin cajo, va a seguir a pie. Porque no quiere las condiciones del que puede resolver su problema. Lo mismo pasaba aquí. Yo la verdad no sé qué pasó con este Templeton al después, no sé exactamente. Ok. Entonces, ahí en esos versos, ok, lo que implica, okay, todas estas cosas, mire el verso 4, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que después se haya leudado. Ok, entonces el verso 16 dice, volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. ¿Qué era lo que estaba pasando? Si usted mira todo el contexto, inclusive el capítulo 8 también. Ellos estaban clamando, pero ¿a quién le estaban clamando? No solamente a las naciones de alrededor, que eran paganas, estaban clamando a los muñecos. Como están esos ahí, mire, no hay que ir 2700 años antes. Usted puede ir ahora a 10 minutos de distancia y puede encontrar gente adorando muñecos. Mire ahí. Adorando una imagen ahí, de este parece que es un Sagrado Corazón, una cosa de esa. O pisar a la Virgen, no sé, porque está mirando para allá, para otro lado. Míralos a ellos bien devotos, adorando un muñeco. Lo mismo estaba pasando en aquel entonces. El dios Baal, que era representante de la fertilidad junto con la diosa Astoret o Acera, pues era bien típico de las naciones vecinas, y ellos estaban adorando eso en los lugares donde se supone se adoraba al Señor Jehová. Pues estaba adorando muñecos. No solamente muñecos. ¿Okay? En el verso, y en el contexto del culto baálico, a pesar de que no lo dice directamente aquí, el culto baálico incluía, ¿ok?, el desenfreno y todas las pocas vergüenzas. Claro, esto no es el culto baálico, ¿verdad? Usted puede decir, ah, sí, yo lo sé, eso es de los aztecas, ¿verdad?, de los mayas. Pero los mayas practicaban lo mismo, que adorando a los muñecos se daban tajo. Y en Primeros Reyes relata la guerra, o sea, el enfrentamiento entre Elías, el profeta Elías, y los profetas de Baal. Y dicen que los profetas de Baal, con tal de que Baal le contestara, en la prueba aquella de los dos altares, dice que ellos se daban tajo. Y se sajaban, dicen, se sajaban. O sea, de ahí que viene el verbo destazajar, desajarse, de tasajo, de ahí que viene. Y se tajeaban, y Elías decían, griten, que es que a lo mejor está durmiendo. Le decía Baal. Le decía Elías, perdón. Pues se daban tajo, se mondaban para adorar al demonio, pero no se humillaban para buscar a Dios. La ceguera espiritual era tal. Pero el mensaje de Dios estaba allí porque estaba Oseas predicando el mensaje de Dios. Pero no quería, hermano. ¿Ok? Todo eso que habla ahí de se cortaron y se hirieron y 20 cosas, hermano, que está a lo largo de todo este contexto, es lo que está hablando precisamente Oseas aquí. Así que ¿qué irá a pasar con el pueblo? Está como este muchacho, mira, este muchacho. ¿Quiere helado? No, no quiere helado. ¿Quiere que te ayude? No. Es como el que se cae la bicicleta. Se cae la bicicleta, ¡pra! ¡Pam! Se daba por todos lados. ¿Te levanto? ¿No me dolió? Sí. Así era yo cuando muchacho. Me di una tronca de matana, ve, allá en la República Dominicana, yo me criaba. Me caí por un boquete que quedé hasta dormido. Y a los 15 minutos que me desperté me dijeron, ¿te dolió? ¿De qué tú hablas? ¿A mí no me dolió? No, no me dolió. Me caí por un boquete, tenía como 10 pies de hondo, por estar salmoneando allí por una vereda, ¡pam! Caí abajo, ¡pam! Muchacho, estaba todo torcido, me había dado por todos lados con la los pedales, se me habían metido por el sobaco por todos lados. Ah, pero no me dolía, porque así es la gente que se pone con orgullo. Dice, ¿qué van a decir? Van a decir que Tito se cayó y se mondó. No, chacho, ¿qué va a hacer? Yo estoy bien, chacho. No podía pegar el ala así al brazo, tenía que dejarlo arriba. Así está esta gente. ¿Problema? ¿Qué problema? ¿Derrota? ¿Qué derrota? ¿Se acuerda? Sí, es lo mismo, es la misma actitud, pero tú lo ves ahí. Es que uno se ríe, es que a veces uno dice, pero ¿qué cosa? ¿Cómo es la gente de necia? Así estaba pasando en Israel, hermano. Ay, Señor. Pero yo voy a decir una cosa, usted está en Cristo ahora, pero antes de Cristo usted estaba así también, ¿o yo? No venga a mí que de la primera Cristo vino, aquí está, soy feliz, Cristo me salvó. Porque ¿cuántas veces tuvo que intentar el Señor abordarlo a usted? ¿Ok? Porque el Señor es misericordioso. Pues lo mismo está haciendo aquí. ¿Cuántas veces ha tratado con Israel? Un montón de veces. Y el Señor aún hoy día dice que la promesa de Él venir, y por ende de acabar el tiempo, no se va a consumar hasta que Él entienda que Él ha dado suficiente chance a todo el mundo. Y cuidado que está dando chance, 2000 años de chance para hacer eso. ¡Qué cosa tan tremenda! Ese es el amor del Señor. Pero así anda la gente, como este muchacho así malcriado. ¿Ok? Siempre, ¿verdad? Como dice, junto con el versículo 14 y 15. ¿Ok? Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Siempre planeaban en contra de mí. ¿Lo que quiere decir? ¡Gloria a Dios! Así que, terminando esta porción, para ir a la próxima rapidito, en el verso 16 hay otra ilustración que habla de un arco engañoso. ¿Qué es un arco engañoso? Pues un arco como que parece que va a tirar la flecha derecha y la tira para donde no es, que está virado, torcido, que es traicionero. Así pasa, confiando en cosas que no van a dar buen resultado. Eso es lo que quiere decir. Como ese, mira, tiró 7 flechas ahí, todas cayeron fuera. Más parece que ahí había un montón que cayeron fuera también, lo paga, la arrancó. Lo que va a pasar al final con el pueblo, los asirios, que iban a ser disque sus amigos, los iban a traicionar. Y a lo último, los supuestos aliados, que era Egipto, no los iban a ayudar, más bien se iban a burlar de ellos. ¡Ja, ja, ja! No los ayudamos, ja, 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 mira cómo los destruyeron. Porque así pasa. Eso le pasó al pródigo, ¿se acuerda el pródigo? El pródigo fue allá mientras había un billete en el bolsillo, amigos, un peso en el bolsillo, ¿se acuerda? Pero Israel, ¿qué le había pasado? Ya no tenía nada codiciable, era como el pan achichajado aquel. Ya era despreciable para todo el mundo, pues las naciones no le hicieron caso, no encontraba amigo. El único que podía ser amigo de él, ¿sabe quién era? El Señor. Pero no lo quisieron. Qué triste. Vamos a la otra porción. Aquello era corrupción política, por estar buscando amigos políticos donde no tenía que estar buscando. Había una consecuencia. Pues hay una corrupción religiosa también, ¿ok? Estaba un poquito implícita en aquella, pero vamos a abundar un poquito más aquí, en esta porción. Como hay puntos que se recalcan de la vez anterior, vamos a ir un poquito más rápido. Oseas 8 del 4 al 8. ¿Alguien que quiera leer? ¿Quién dice? Yo, Ámbar. Vale.
Es
Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima.
Amén. Vamos a ir a esta porción. Es paralela a la anterior, pero está enfocado más bien en otro tipo de corrupción, que es la corrupción religiosa, o sea, la corrupción espiritual, podríamos decir. ¿Ok? En el verso 1 al 3, como estaba leyendo Ámbar, que leyó Ámbar, leyó el 4 al 8, los primeros tres versos, ¿okay? Pon en tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y habla del enemigo y los términos militares. En los versos 14 de este capítulo también, dice, olvidó Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas contra la guerra, ¿verdad? Él consumirá sus palacios, dice Jehová. ¿Ok? O sea, y el enfoque de lo que está hablando aquí, lo vamos a ver entre los versos 4 al 13, es que Dios señala la idolatría que estaba sucediendo entre este pueblo. ¿Ok? Así que vamos a ver qué nos habla el Señor en este detalle. Así que es bien seguro que después que vino, ¿verdad? Posiblemente durante el reinado del rey Oseas, porque había un rey que se llamaba Oseas también, no el profeta Oseas, sino el rey Oseas, ¿okay? Ya este era diferente a Peca y diferente a Jeroboam, ¿ok? Después del reinado de Jeroboam y de Peca, pues llegó este señor Oseas. ¿Ok? Fíjese que vino supuestamente un periodo de paz, en ese periodo que el rey Oseas estaba gobernando. Por lo tanto dijeron, ya pasó el problema, ya no hay nada de qué temer, no nos preocupemos por nada. Asiria está tranquilo, nuestros enemigos no nos están haciendo mucho caso, así que no hay problema, estamos tranquilos. No hay necesidad de buscar a Dios. No lo buscamos, en otras palabras, cuando hacía necesidad, pues ¿qué lo vamos a estar buscando ahora? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es. ¿Ok? Y los otros que andan por ahí, ¿para qué vamos a estar buscando a Jehová Dios cuando estamos de vaca corta? Deja que las cosas se pongan malas. ¿Ok? ¿Usted ha visto, en estos supuestos años de vaca flaca y de cosas malas, usted ha visto a la gente acercándose al Señor más que antes? Yo los veo a GB. Porque la Biblia lo que dice es eso. La gente irá cada día, cada cual por su lado, irán andando de aquí para allá. Irán de confusión en confusión. Se cumple lo que dice la Escritura. Esto estaba pasando en este día. En lugar de ver esto como un espacio, como un paréntesis de la misericordia de Dios, pues ellos siguieron completamente alejados del Señor. En los versos 4 al 7... los primeros tres versos que estaba leyendo, cinco versos que leyó cuatro versos, perdón, que leyó Ámbar, ¿ok? Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Recuerda cuando el pueblo le pidió reyes a Jehová. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. ¿Ok? Fíjate que cuando, aún en el tiempo del rey anterior, Jeroboam II, los profetas, como estamos ilustrando aquí, le reclamaban a él, que él decía que iba a adorar a Dios al templo que estaba en Betel. Y cuando iba al templo, lo que iba a adorar, un becerro. Fíjense que usted diga, no, yo voy a adorar al Señor, y cuando viene para acá, dice, no, no, está en la esquinita, y en la esquinita. usted tiene un muñeco de San Mateo y usted va y le prende vela a San Mateo, y después que le prende vela a San Mateo se sienta aquí. Entonces ya en aquel otro hueco ponemos a Santa Bárbara. Dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué contradicción? ¿Qué poca vergüenza esa? Eso es lo que estaba pasando aquí. Entonces él iba allí y decía, te adoro. Entonces mire, hay evidencia de que ellos, histórica, de que ellos adoraban estos becerros y le llamaban Jehová Dios a un muñeco, hermano, para que usted viera cómo era la corrupción religiosa que tenía, la confusión. ¿Por qué? Porque no estaban apegados a la Escritura. Y cuando uno no adora ni agrada al Señor como está en la Escritura, se forma una confusión, hermano. Tan es así que eso era lo que estaba sucediendo en aquellos entonces, en los lugares altos, como le llamaba la Escritura, que estaban en la ciudad que se llamaba Dan y la otra que se llamaba Betel. Fíjate qué quiere decir Betel. Casa de Dios. ¿Cómo le llamaba Amós? Betabén. Y aquí también Oseas menciona Betabén. ¿Betabén qué quiere decir? Casa vacía, casa de nada, casa de, vamos a decir, de acuaje. Pues eso era lo que se estaba pasando ahí. Betel se había convertido en Betabén, porque Dios no estaba allí. Y ahí lo vemos, mire, adorando becerro y el profeta diciéndole, esto es una poca vergüenza lo que tú estás haciendo. Fíjense que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, en un abrir y cerrar de ojos fue confundido, estoy seguro, por la influencia que traían de Egipto. Y cuando Moisés subió al monte a buscar la ley de Dios, en ese tiempo que él estuvo allá arriba, aquellos días, el pueblo se corrompió y terminaron con el oro que habían sacado de Egipto, con ese oro terminaron siendo un becerro de oro. Y Aarón dijo, aquí están los dioses que te sacaron de Egipto. Justo cuando habían estado viendo la gloria de Dios. ¿Qué nos advierte esto, hermano? Que uno como hijo de Dios tiene que persistir en la verdad de Dios. Por eso fue que Dios dejó escrita su verdad, para que estando escrita persista como su verdad. Y si usted quiere saber la verdad de Dios, está escrita en la Biblia. Por eso es que no cambia, por eso es que Dios la ha preservado. O sea, la palabra de Dios la ha preservado hasta hoy, porque no es de boca, ni son tradiciones, ni son sueños, ni son cuentos. Está escrita, como está aquí, tal y como la escribió Oseas, de parte de inspirada por Dios. Así usted está leyendo hoy, porque usted conoce que Jehová es el único Dios verdadero y Jesucristo, que es Dios encarnado, vino a morir por nosotros, porque lo dice la Escritura. Pues si la Escritura le dice, esto es lo que verdaderamente me agrada a mí y te bendice a ti como cristiano, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer las cosas que agradan a Dios y apartarse de aquellas que no son de edificación. Tan sencillo como eso. Y tener fe de que aunque uno quiera agradar al Señor y hayan cosas que a uno humanamente no le agradan y no le salen naturalmente, créame, cuando uno quiere agradar al Señor pasa eso la inmensa mayoría del tiempo. Con todo y eso, séale fiel al Señor y el Señor va a bendecir su fidelidad. Completamente opuesto a lo que estaba pasando aquí. ¿Ok? Entonces, el versículo 6, mire cómo dice. Dice, aplicaron su corazón semejante a un horno a su artificio. Los artificios son cosas que hace un artífice, o sea, muñeco, escultura, figura. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. O sea, como quien dice, el que hace la escultura es un hombre que duerme de noche y trabaja de día. Y después viene la gente y le dice, oh, gran Baal. Si usted va al Salmo 115, vaya al Salmo 115 para usted ver. Dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Verso 2 dice, ¿por qué han de decir la gente, dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, tienen, mas no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Este salmo estaba escrito para el tiempo de Jeroboam, del rey Oseas y de Peca. Y el 9, mire cómo dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Parece un coro de un corito, ¿verdad? Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Ok? Mire qué bueno. Jehová se acordó de nosotros, dice, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición, sigue diciendo, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Salmo 115 dice la situación en que estaban y lo que tenían que hacer. Allá hay unos que adoran muñecos, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre, porque Él es nuestro escudo para la gloria del Señor. Así que ese estado que está mencionando ahí, ¿okay? Sembraron vientos, dice el verso 7, y torbellinos segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Mire, por ejemplo, lo que pasa ahí, mire el asunto también del torbellino. Fíjense, menciona un torbellino, sembraron vientos y torbellinos segarán. Sembraron pecaditos y le espera la gran consecuencia, porque así pasa siempre con el pecado. Eso no se queda así, eso se hincha, como dicen. Así empieza poco y termina en grande. Mire cómo termina ese palo encima de esa guagua ahí. Y hay un juego de palabras con torbellino, sufá y destrucción, que es suf. La sufá, suf. El torbellino traerá destrucción. ¿Okay? Hay un juego de palabras en hebreo también en ese verso. Muy bien. Y lo otro es, dice, ni su espiga hará harina. Y si tuviere granos para harina, los extraños, o sea, la gente perversa, se los va a comer. O sea, no va a haber nada que produzca, como está esa siembra ahí de soya, por ejemplo, que le dio como un hongo y se mira, y no produjo nada. Qué triste eso. Va a venir la cosecha, ay, cuando va para la cosecha, lo que está todo el mundo así, todas las matas están liquidadas y no produce nada de grande, ¿qué va a comer la gente? ¿Por qué? Porque se olvidaron del Señor, que es el que hizo los cielos y la tierra. ¡Bendito el Señor! Y por último, en lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Justo al final del versículo 8 que estaba leyendo Ámbar, dice: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Por ejemplo, usted va por ese desierto y encuentra todas esas vasijas jotas ahí. ¿Para qué le sirven esas vasijas a usted? Para nada. Pues eso no sirve para nada. Eso así, esas piedras ahí. ¡Ay, qué bonito esos cantos de vasija! Los voy a pegar para hacer una vasija. No sirve para nada. Lo mismo que está diciendo ahí. Mira, hermano. Sí, porque ahí también habla, ¿verdad? ¿Verdad? Dice el verso 9. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. ¿Verdad? Porque si usted dijera, usted es como un águila. Usted hace, ¿de verdad? Pero si usted dijera, usted es como un asno. Dice, ¿como un qué? Como un asno. Entonces usted empieza a decir, ay, el asno es como torpe, es telco, es cabezón, y apesta. ¿Qué clase de comparación tú me has hecho? Y es bien orejón también. Pero el águila representa poder, representa independencia, representa fortaleza, velocidad, de esas virtudes que todo el mundo quisiera tener. Nadie quiere que lo comparen con un bufo ni con un asno. Pero aquí dice que ellos subieron a Asiria como un asno montés, para sí solo. ¿Okay? En lugar de buscar a Dios, buscaron a los hombres. En paralelo, como hizo la esposa de Oseas también. ¿Ok? Así que, hermano, mire lo que pasa. Cuando el pueblo de Dios hace como el pródigo, ¿a dónde terminan los amigos? Ya se peló. Ya no tiene nada que dar. Ya hasta peste a sudor tiene. ¿Y qué hacen? Me voy. Ya yo no voy a ser amigo tuyo. Y así hace el mundo. El mundo, después que tiene un arrastrado, como le pasó aquí a Israel, ¿dónde estaba el amiguito Egipto? ¿Dónde estaba Asiria? ¿Dónde estaba Asiria? Se los llevó un perro en la boca, como dirían. Se fueron, se desaparecieron. ¿Dónde estaban los amigos cuando verdaderamente lo necesitan? Los que decían ser amigos, porque no eran amigos nada. El único fiel y verdadero es Jehová Dios. El único que ellos no habían buscado. Ahora, seguimos. Para terminar con este tema. Como que deprime un poquito, ¿verdad? ¿No le pasa? ¿Por qué? Porque el creyente no está puesto para nada de estas cosas, hermano. Pero es una advertencia que no hace la Escritura. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y estamos hablando de corrupción. La corrupción lo daña todo. Y la corrupción empieza pequeña. El creyente no está llamado a corrupción, está llamado a vida eterna y a bendición. Así que tenemos que persistir en las cosas que son correctas. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Oseas en estos últimos versos del estudio, para hacer un resumen rapidito ahora. 10, 5, 6 y 9 al 12. Algún hermanito ahí dice, son valientes, que leen. James, gloria a Dios.
Oseas 10, 5 y 6. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Y de 9 al 12. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia.
Amén. Gracias, James. Ok. ¿A dónde irá a parar el pueblo que está corrupto espiritualmente? ¿Qué es lo que estamos ilustrando aquí? Un ciego guiando a un grupo de ciegos. ¿Qué dijo el Señor Jesús pasará? Todos caerán en el hoyo. Porque imagínense, si el primero que no ve va guiando al frente, ¿qué clase de guía puede ser ese? Entonces todos caerán en el hoyo. ¿A dónde llevará aquel que piensa que desobedeciendo a Dios las cosas van a salir bien? Un ciego, y el que se deje llevar por su consejo, se deja guiar por un ciego, y los dos caerán, o los que sean, la cantidad que sean, caerán en el hoyo. Fíjese cómo dice el verso 1 del capítulo 10. Dice, Israel es una frondosa viña. ¿Okay? Hay un juego de palabras aquí también, porque suena igual la palabra frondosa en hebreo que la palabra vacía. Así que cuando dice frondosa, homófonamente, o sea, por el sonido de la palabra, quiere decir vacía, porque ya había dejado de ser frondosa, era vacía. ¿Ok? En un momento lo era, pero ya no lo era. Dice el verso 2, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Y es lo que está pasando, hermano, la consecuencia. Mire cómo está esa viña ahí. ¿Usted piensa que eso echará uva? Eso está seco. Eso está como para cortarlo y quemarlo, hermano. ¿Ok? En el profeta Nahum describe una imagen similar en el capítulo 2 de una vid estéril, como está pasando aquí. Una mata de uvas que no da uva. ¿Por qué? Porque Jehová no la bendice. ¿Y por qué Jehová no la bendice? Porque se olvidó de Dios. Hermano, así está pasando con la nación, Puerto Rico y Estados Unidos. Día a día, los que se han dicho que es tener temor de Dios, cada día que pasan van demostrando y confirmando que no lo tienen. O sea, hoy en día Estados Unidos es una nación secular, vamos a decirlo así, que tiene un gran componente de aquellos que todavía tienen temor de Dios, pero en su inmensa mayoría es una nación secular. Una nación que tiene muchas contradicciones, como aquí en Puerto Rico, por estar pegado, ¿verdad?, de esas costumbres también. Muchas contradicciones, mucha corrupción. Por ejemplo, por un lado pretenden defender el bienestar de los animales y chillan porque hay un pajito por ahí que vino alguien y le metió una pedra a un pajito, pero al cruzar la calle hay una clínica abortista y matan bebés a todos en del todos los días. Se preocupan por el pejito y no se preocupan por los bebés que asesinan. Eso es una contradicción, una abominación a Jehová. Y por un lado, ay, que si los derechos de la gente, bla, 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 bla. Se preocupan de que los derechos de la gente y quieren legalizar la abominación. Son contradicciones. Triste es cuando hay creyentes que caen en el bando de aquellos que contradicen las cosas que dicen. ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo contradictorio de Israel? Que se decía temeroso de Dios, pero terminaba con sus actos completamente diferentes. Y empezó, dizque sirviendo a Jehová y terminó sirviendo a Satanás. El desenlace lo estamos viendo aquí. ¿Qué va a pasar con Puerto Rico eventualmente? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con las naciones? Por eso dice la Biblia, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. No de boca. No, que no, el cordero está puesto en el escudo de Puerto Rico. Pero es un dibujo. Si está en el escudo de Puerto Rico y no está en el corazón de todo el mundo, donde tiene que estar, y la gente no es salva por Cristo, no hay ningún Dios que reine aquí. El único que reina es Satanás en Puerto Rico. El creyente, mientras tanto, como estamos diciendo en el domingo, está en el mundo, pero no es del mundo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Persistir agradando al Señor para hacer luz en el mundo y huir de la corrupción. Lo que está ilustrando Oseas precisamente en estos versos que vimos. En el momento en que el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, se envuelve con el mundo, se pone así, se pone estéril, no da fruto. Por eso es que hay que huir de las tentaciones y de la corrupción y de los malos ejemplos, hermano. Mire, hay gente que se puede hacer las cosas mal, mire, aquí a lo mejor se baja y todo. ¿Estará escondido ese guardia? Hiding behind a pole, dice, some people just can't do it. A veces uno es jocoso, porque esa es la intención de la ilustración esta. Pero lo que ilustra es
necedad, ¿verdad? Dice, estoy escondido, no me ve nadie. Es como el avestruz. Como dice, pues yo no veo nada, pues nadie me ve a mí tampoco. No me pasa aquí. Quiere cubrir su vergüenza. Mire el verso 8. Dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. ¿Por qué? Dice, nuestra vergüenza es tan grande por la situación que nos ha llevado el apartarnos al Señor, que no es que claman a Dios, dicen, a los montes, cáigannos encima. ¿Para qué? Para esconderse de la ira de Dios. Eso está profetizado en Apocalipsis 6, míralo. Y los reyes de la tierra, dice 6, 15 y 6, los grandes y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed, lo mismo que dice aquí, sobre nosotros, y escondernos del rostro de quién, de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué tenían miedo al Cordero? Porque habían desobedecido al Cordero y ya se había hecho tarde. Y veían la ira del Cordero. ¿Tendrá derecho a estar airado? Claro, si eres el creador de cielo y tierra. Y vino y dio su vida. Porque en los primeros capítulos de Apocalipsis, capítulo 4 en adelante, dice, capítulo 5 específicamente, dice Juan que estaba desesperado porque él veía que había un rollo, un libro que alguien tenía que abrir y tenía que tener las credenciales para abrirlo. ¿Te recuerdas eso? Y Juan lloraba mucho y el ángel le dijo, no llores, mira, he aquí la raíz de Judá, la raíz de David. El león de Judá es digno de abrir el rollo. ¿Ok? Y entonces él dice que miró y vio un cordero como inmolado, así lo describe. O sea, como inmolado lo que quiere decir es que un cordero que está vivo, pero que hay evidencia de que estuvo muerto. Pues si Cristo, el mismo cordero que menciona aquí en capítulo 6, ofrendó su vida para que todo aquel que en él cree se pueda salvar, pues cuando se acabe el tiempo de la amnistía, se va a airar y va a hacer desenlace con aquellos que amaron la injusticia. Por eso es que aquí dice la ira del Cordero. Lo mismo que estábamos viendo acá, en el capítulo, en el verso 8 del capítulo 10 de Oseas. ¿Ok? Pues claro que Dios va a estar a punto de castigarle. Estas son las ruinas de los lugares altos donde en Samaria adoraban los ídolos. Todavía las ruinas están allí. Subían ese monte, tanto trabajo subir al monte para durar muñeco, hermano, en lugar de buscar al Señor. Fíjate que menciona aquí, con esto yo quiero ir terminando, una parte interesante, el verso 9 y 10, dice, desde los días de Gabá has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. ¿Qué pasó en Gabá? Gabá de Benjamín. De Gabá era Saúl. En Jueces 19, si mal no recuerdo, yo creo que lo cité por aquí, 19, 20 y 21, hay una historia bien triste, la historia del levita y su concubina. ¿Usted recuerda eso? Es una parte tan fuerte, a los estudios de Jueces, nosotros la relatamos por encima, la dimos de asignación, porque es un poquito deprimente. ¿Por qué está escrita en la Biblia? Porque pasó realmente. ¿Por qué el Señor la redactó? Porque denota a donde puede llegar aquel que de boca sirva al Señor, pero con su corazón en realidad está haciendo las cosas como él cree. No está agradando al Señor. Y en esa ocasión, cuando el pueblo, los habitantes de Gabá, de Benjamín, cometieron, ¿verdad?, esa atrocidad contra la esposa o la concubina de este levita. Todos los otros moradores de las tribus vinieron a castigar a los de Gabá y mataron a todos los varones de Gabá, al punto de que para poder poblar esa área otra vez trajeron varones de las otras tribus y los pusieron allí en la tribu de Benjamín
para poder probar, poblar nuevamente el área. Lo que está diciendo la batalla de Gabá es esa. Fíjese lo que pasa. Se escaparon de aquellos tiempos de Gabá, cuando Dios estaba llamando a capítulos sobre aquellas cosas que estaban mal y las estaba castigando, y con todo y eso siguieron haciendo lo mismo. Es lo que quiero ilustrar este punto aquí. Esas son ruinas, ¿verdad?, de Gabá, allá, esa distorsión que se ve ahí. Lo mismo va a hacer el Señor. Dice, en aquel tiempo se unió el pueblo de Israel para castigar a Benjamín, ahora se unirán las naciones vecinas para castigar a Israel. ¿Ok? Y termino con esto. Hay otra ilustración más, otra ilustración que usa Oseas. Dice, Efraín es novilla tomada, como leyó James. Que le gusta trillar. Una novilla, ¿verdad? Son los cuellos, ¿verdad? ¿Okay? Que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz para llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Como quien dice, ahora va a ir a servidumbre. Al yugo de servidumbre en como tal. Qué triste, hermano. Todo esto es advertencia, ¿para qué? Solamente para nosotros que servimos al Señor, de evitar la corrupción y apartarnos del Señor, sino también para el pueblo que no conoce al Señor. Miren el desenlace. Allí está representado el rey de Israel arrodillado frente a Salmanasar III. Salmanasar III fue el que vino después de Tiglat-Pileser, que es el rey de Asiria. Y eventualmente Israel terminó sirviendo a Asiria. Lo que Dios pudo haber evitado si ellos simplemente se hubieran vuelto a él. Amén. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto que hemos visto ahí? Y por eso le pongo el trocito ese aquí otra vez. El trocito del Jesús es mi Salvador y bebe cerveza Corona para celebrarlo. Esa contradicción es el comienzo de un deslizamiento del cristiano. Por eso tenemos que estar alerta contra eso. Esa es la advertencia que está latente en esto que hemos visto aquí para el creyente. Que cuatro aplicaciones. El cristiano no puede practicar las costumbres de los que no conocen a Dios. ¿Ok? Porque Dios nos ha transformado para ser santos en un mundo incrédulo, totalmente consagrados a Él. ¿Amén? Podemos disfrutar de los deportes, por ejemplo. Ustedes no hay nada que les, no hay malo que les gusten los deportes. Las diversiones sanas. ¿Sí? Y otras cosas similares que no desagradan a Dios, dice, pero no hemos de comprometernos, o sea, o de contaminarnos, podríamos decir, haciendo todo lo que hacen los no creyentes. ¿Amén? ¿Qué otra cosa más? Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios en su vida, sienta las bases de su destrucción. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahí empieza cuesta abajo. Cuando sucede lo contrario, o sea, cuando sí tomamos en cuenta a Dios, Dios está listo para hacer de la vida de sus hijos una experiencia positiva, enriquecedora y con propósito. ¿Okay? Tercero, la paga del pecado no es en proporción al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda cuando decía, sembrará una brisa y vendrá, ¿cómo era que decía? Y cosechará torbellino. Porque eso no se queda así, eso empeora. Y es lo que pasa aquí. ¿Okay? Solamente se da cuenta de la consecuencia cuando ya es tarde para cambiar. Y por último, es urgente cultivar de nuevo la tierra que fue dañada. O sea, ¿qué tiene que hacer el creyente? Establecer aquellas cosas que agradan al Señor. ¿Okay? Sembrar justicia. ¿Se acuerda el verso 12? 12 del capítulo 10, verso clave, decía, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. ¿Ok? Hacer las cosas que agradan al Señor. Bendito sea el Señor. Es la única manera de poder gozar de las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos. Así que cuando digan, mira esto, mira aquello, hazte esto, hazte aquello, dite esto, dite aquello, mira esto, mira allá, cuestione antes bien si todas esas cosas van a corromper su corazón o van a bendecir al Señor. Amén. Para que no le pase como el trocito este que está allá arriba. Gloria a Dios. Así que la semana que viene, si no hay dudas o preguntas, vamos a hacer un paréntesis de Oseas. Vamos a tener una serie, un tema especial. Tenemos que terminar Oseas, todavía no lo he acabado. Pero vamos a hacer un paréntesis para tener unos estudios en Primera de Pedro. Va a estar mi querido tío Raúl López Senior y nos va a traer unos estudios en Primera de Pedro, ¿okay? Que es el que estoy ilustrando aquí. La santidad y el sufrimiento del cristiano en medio de una sociedad hostil. ¿Tendrá que ver con el tema de Oseas, el que acabamos de ver hoy? Claro. Pero en realidad este tema empieza el domingo. Él va a estar predicándonos el domingo en el sermón. Y entonces continúa el martes. ¿Okay? No se lo pierda. No se lo pierda, venga, porque va a ser, se acuerda que es bien minucioso, bien detallado. Y ha estado preparándose largos meses, ¿okay? Para ir por aquellas cosas que son de aplicación para la vida cristiana. ¿Okay? ¿Habrá que pagar un precio al creyente en medio de una sociedad mundana? Sí, claro que sí. Venga para que usted vea ese tema central de la epístola de Pedro. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues vamos a despedirnos en oración. Recuerde que este jueves venimos a orar aquí en la casa del Señor. Véngase el jueves para orar y nos gozaremos aquí en la casa de Dios. Y el viernes los hermanitos de Ministerio de Música ensayamos, Dios mediante. Así que también nos congregaremos el viernes para ensayar. Gloria a Dios. ¿Alguien, algún hermano que quiera orar? Dios le haya puesto el corazón a orar para dar gracias al Señor y que vayamos bien con calma por ahí. Maite Ivón quiere orar. Amén. Vamos a orar para la gloria del Señor. Oramos.
Señor, te doy gracias por esta noche tan hermosa que tú nos has regalado, Padre amado, porque tú nos permitiste llegar hasta aquí para recibir toda esta bendición tan buena, Padre amado.
Amén.
Recibir tu palabra y entenderla, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a cada día leer más tu palabra, Señor, para llenarnos de ti y que nuestro corazón esté completo, lleno de tu palabra y poder hablar de ella a otros, Señor. Bendice a los que no pudieron estar aquí, Señor. Bendíceles allí en sus hogares o donde puedan estar, Padre amado. Tócales, Señor, si es que no vinieron porque no quisieron, Señor. Ponle en su corazón estar más en tu casa, Señor. Y a nosotros también ese fervor de querer estar aquí, Señor. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno que va a salir de aquí, que podamos ir bien a nuestros hogares, que no nos pase nada malo en el camino, Señor. Protégenos y permite que por la noche cuando vayamos a descansar podamos dormir bien, Señor. Te pido por los que están enfermos, Señor, que no pudieron llegar porque tan mal de salud, Señor, te pido que tú pongas tu mano sobre ellos y ayudes a sentirse mejor y si es tu voluntad sanarles, Padre amado, y a los que estamos aquí, Señor, también, a Luz María, a Judith, que siempre tienen achaques, Señor, a la hermanita Rosa, el hermano Pablo, Padre amado, que tú les permitas también sanarse, Señor, de todas sus dolencias, Señor. Te pido por Titi Loris, Padre amado, que está allí en su casa con ganas. Estoy segura de estar aquí con nosotros. Te pido que tú la bendigas y le quites esa monguera que tiene, Señor. Te pido también por Ani, Señor, que tú la bendigas, Padre. Y si es posible y es tu voluntad, que no tengan que intervenir y tú les sanes, Señor, que sea así, Padre amado, pero si tienen que intervenirla, Señor, que seas tú poniendo tu mano como eres el médico por excelencia, Padre amado. También te pido que tú bendiga al yerno de Pablo y Rosa, Señor, que tú le permitas recuperarse cada día más, Padre Santo, hasta que termine sano, Señor. Que tú también les permitas pasar por esta prueba a su esposa, Señor, que yo me imagino que tiene que estar bien dolida, Padre amado, por la situación. Yo te pido también por cada una de las peticiones de nuestros corazones, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros. Señor, te pido de petición especial que tú nos permitas orar más, Padre amado, que cada momento que nosotros estemos, como uno dice, aburridos, que en vez de estar aburridos nos arrodillemos a orar por todas estas cosas que son tan necesarias, Señor, y que tú nos permitas darte más gracias por todas las cosas que tú nos das, mi Señor. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y porque tú nos permites cada día estar, pues saber que tú estás con nosotros, Señor, y que tu palabra es santa y que debemos leerla más cada día, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Padre Santo. Te pido que nos lleves con bien, en el nombre de Jesús.
Dios me les bendiga y que vayan bien.